Hoy vamos a hacer un programa diferente. Normalmente me siento aquí a hablarte de estrategias, de cómo organizar tu proyecto musical, de crecer tu base de fans y hasta de cómo no meterte en líos legales, pero hoy no. Y es que este año se cumplen 30 años desde que empecé a trabajar en la industria de la música. Imagínate, muchos de ustedes ni habían nacido. 30 años se dice fácil, pero cuando me puse a pensar todo lo que he vivido a mi paso por las disqueras multinacionales, las fusiones de empresas que me han tocado, la cantidad de artistas que me ha tocado trabajar, muchos despegaron y otros no, tecnologías que llegaron y se fueron, modas, crisis, reinvenciones, en fin, muchísimas cosas. Así es que se me hizo buena idea compartir las primeras 30 cosas que me vienen a la mente que he aprendido en estos 30 años. Si es la primera vez que aterrizas en este canal, soy Ana Luisa Patiño y estás en Mi Disquera. Estas 30 cosas que menciono hoy no son estrategias, tácticas ni herramientas de promoción, sino algo más de fondo, cultura laboral, mentalidad, de cosas que se aprenden o se desaprenden y que te van a servir toda la vida, incluso en otras industrias, no solo en el negocio de la música. Estas 30 cosas no tienen un orden en particular, es una lista más bien aleatoria. Por obvias razones, en mis anécdotas no daré nombres porque no me gusta balconear a nadie. Y ya verás por qué. Estamos listos, vamos a comenzar. La primera cosa es que la puerta de entrada en la música no es siempre la más obvia. Yo no entré a la música por la puerta grande. Entré por áreas relacionadas, porque trabajé antes en una revista de cine, que se llamaba Cine Premier, donde yo coordinaba una pequeña sección de música y eso me fue acercando. Y conozco colegas que trabajaban en tiendas de discos, en radio o en publicidad. Así es que si todavía no estás donde quieres estar, no subestimes las puertas laterales, porque generalmente no es un camino directo. La segunda cosa que he aprendido en estos 30 años es que el liderazgo no lo da el puesto. En todas las empresas que he trabajado, grandes, medianas, chicas, invariablemente me daba cuenta quién tenía ese don de jalar a los demás, de inspirar. Y generalmente no era el jefe o jefa, hay líderes en todos los niveles. Las buenas ideas pueden venir de cualquiera. Es muy frustrante en el mundo corporativo, y la música no es la excepción, que hay gente que tiene muy buenas ideas, pero que no le escuchan o no le toman en serio, ya sea por su edad, por la jerarquía o simplemente por la soberbia de los jefes. Tus colegas o tus contactos no son tus amigos. Y esto cuesta entenderlo. Me tocó convivir en disqueras con compañeros que se hacían amigos de los artistas o de gente de los medios o de managers y creían que era una amistad real. Y cuando salen los intereses verdaderos, la cosa se ve más clara. Hay que mantener una frontera profesional y ética con la gente con la que trabajamos, artistas, clientes, colegas, y aunque haya una conexión personal muy fuerte, mezclar las cosas puede salir caro. La lealtad debe estar con quien te paga. Y esta tiene que ver con la anterior. Hay gente que en la convivencia diaria con un artista o con un cliente acaba por confundir las cosas. Me tocó tener compañeros en disqueras que se hacían tan amigos de los artistas y managers que acababan haciendo cosas como, por ejemplo, darles información más de la necesaria o tomando acciones que iban en contra de los intereses de la compañía, que a fin de cuentas era quien pagaba su sueldo. El conflicto de intereses puede estar a la vuelta de la esquina si nos descuidamos. Lo que escribes o grabas puede llegar a donde no debe. Ah, esta me encanta, porque ¿cuántas veces mandas un mail, un WhatsApp o una nota de voz con algo que según tú solo va a ver o escuchar la persona a la que se lo envías? Nunca te lo creas. Tú no sabes dónde puede parar eso que escribes o grabas. Me pasó hace muchos años con un mail que le mandé a una chica que nos asistía en el departamento de marketing, que le reenvió un mail mío a un manager con lo que ella creía que era la agenda de trabajo, pero más abajo tenía cosas que no se le podían mostrar. La gente no lee los mails. Hablando de comunicación escrita, esta es infalible. La gente no lee los mails, especialmente si son correos largos. Así es que no des por hecho que ese mail kilométrico que mandaste se leyó completo. Si quieres que algo se lea o se entienda completo, busca otras formas de reforzarlo. La gente valiosa vuela rápido. Con esta me refiero a que hay que acostumbrarse a la rotación de gente. Es algo constante. Me pasó que contrataba asistentes o gente para mis equipos e invertía tiempo en entrenarlos y me frustré varias veces cuando pasaba poco tiempo y se iban porque habían encontrado un mejor trabajo o se aburrían. Hay que hacerse a la idea que la gente buena suele volar rápido. Si quieres retener a alguien bueno, hay que tenerlo siempre motivado, bien pagado y aún así hay que hacerse a la idea que puede volar pronto. Pero esto también juega a tu favor porque tú puedes ser quien vuele rápido también si te pones las pilas. Aprende a hacer de todo y hazlo por un tiempo. Cuando está uno empezando en una empresa o en un proyecto pequeño, es normal tener que hacer de todo. Abres la puerta, compras la papelería, contestas llamadas, haces paquetes. Digamos, haces más de lo que en teoría tocaría en tu descripción de puesto. Y es normal, cuando algo está empezando o está en una etapa temprana, hay caos. Pero también hay un espacio grande para aprender de todo y luego volverte más valioso. El éxito puede salir de donde menos te lo esperas. Esta me gusta mucho porque la sigo viendo todos los días. A veces los proyectos más ambiciosos donde las disqueras meten un montón de dinero son un flop. Y lo que acaba despegando es lo que tal vez no tenía un impulso económico grande, pero tiene algo más que acaba por conectar mejor con la gente. Y es que hay que aprender a desarrollar ese olfato para apoyar un proyecto que viene en ascenso antes de que se convierta en algo de alto perfil y esté más peleado. Alta inversión no es garantía de éxito. Y justamente como decía antes, el dinero no garantiza el éxito. Me tocó verlo todo el tiempo, desde el principio en mi carrera en la música. Había proyectos que se les invertían las perlas de la Virgen, pero estaban tan desangelados que nunca despegaban. Muchos artistas que han trabajado con nosotros a lo largo de estos años, ya como agencia independiente, nos preguntan cosas como ¿cuánto dinero debo invertir para que mi álbum despegue? Si fuera una ciencia exacta, si fuera una receta infalible, ya muchos lo habrían logrado. Pero aunque el dinero ayuda mucho, no lo es todo. El mejor artista no es el más talentoso. Esta también es una realidad apabullante. A lo largo de los años he visto un montón de artistas súper talentosos, incluso mucho mejores que otros que logran destacar primero, pero a veces el artista no tiene otras cualidades necesarias, o la personalidad, o el aguante necesario, y acaban por quedarse atrás. Y el que acaba destacando es uno que tal vez no tenía tanto talento, pero tenía otras cualidades. Una idea no vale si no se ejecuta. Esta me gusta porque muchas veces escuchamos a la gente que dice cosas como no quiero contar tal cosa porque me van a robar la idea. Las ideas no valen por sí solas, las ideas valen si se les ejecuta. Así es que no tengas miedo en compartir ideas buenas, mejor preocúpate por encontrar la forma de ejecutarlas. Tu formación es tu responsabilidad. Es muy importante entender que nadie, aunque trabajes en una empresa gigante como Universal Music o Sony Music o Live Nation o CESA o la que me digas, nadie va a hacerse responsable de que sigas formándote como profesional. En el mejor de los casos podrían darte acceso a recursos de formación, como algunos cursos o herramientas o talleres, pero uno es el que debe darse el espacio, el tiempo y tomar en serio esa oportunidad y aprovecharla. La actitud abre o cierra puertas. Estarás de acuerdo conmigo que hay gente que siempre tiene una nube negra sobre la cabeza. Gente que se queja de todo, gente pesimista. Y hay lo contrario, gente que aunque el panorama se vea mal, tiene el don de hacernos la vida ligera, de contagiarnos optimismo, de buscarle la vuelta a las cosas. Acércate siempre a la gente que tenga buena actitud, porque eso se contagia. Acércate a tu competencia. En dos o tres empresas que trabajé, me tocaron jefes que veían muy mal que fuéramos a eventos de la competencia o simplemente que nos hiciéramos muy amigos de alguien que trabajaba con un competidor. Creo que no hay nada más obtuso o cerrado que esa actitud. Si uno no se involucra, si no conoce lo que hacen los demás, nuestro universo se va haciendo así chiquito y nos volvemos menos y menos competitivos cada vez. Y ya vamos más de la mitad, vamos por la 17. No esperes gratitud. Esta me gusta porque la verdad es que siempre hay gente que hace las cosas esperando que se le reconozca. Vive esperando gratitud, reconocimiento de sus jefes, de su empresa, de sus clientes. Hay que hacer las cosas por lo bien que nos hagan sentir, no para que nos den las gracias o para que nos lo reconozcan, sino por el simple hecho de hacerlo. ¿Dónde te ves en X años? Esta la entendí al paso de los años, y es que cuando uno es muy joven y apenas empieza, no te paras mucho tiempo a pensar dónde vas a estar en 3, 5 o 10 años, pero siempre es importante que tengamos más o menos claro el camino hacia dónde queremos ir, porque si no ves futuro para ti en tal o cual empresa o en tal o cual proyecto, no pierdas un segundo más de tu vida ahí. Eso me pasó cuando hace 10 años renuncié a mi trabajo en Universal Music. No es por nada, pero tenía un super puesto en la oficina regional para Latinoamérica. Era vicepresidente de marketing para artistas latinos y ganaba muy bien. Pero mi cabeza, mi corazón y mi estómago me decían que no era ahí donde quería seguir mis próximos años. Y volé. El respeto se gana y no se impone. Así como antes dije que el liderazgo no lo da el puesto, el respeto tampoco está relacionado con la jerarquía, porque el mismo respeto merece el presidente de una empresa que la persona de recepción o la señora que hace la limpieza. Me dolía y me molestaba mucho ver a compañeros míos que no saludaban a gente del servicio en las oficinas o que los trataban despectivamente. O peor, me tocó una vez un ejecutivo que hacía esperar horas sentados en recepción a artistas que iban por sus cartas de retiro. Así. Vale más la experiencia que los títulos. En la industria de la música, como en otros sectores, es mucho más valiosa y atractiva para un trabajo una persona que tiene experiencia a una que tiene muchos títulos o certificaciones bajo el brazo. No se menosprecia un título universitario o maestrías o cosas de esas, pero de nada sirve un pedigrí académico si no tienes la experiencia en el terreno, en la práctica. Escucha más de lo que hablas. Esta me llevó muchos años entenderla, porque yo soy de hablar mucho, ni se nota, ¿no? Pero al paso del tiempo me di cuenta que escuchar y observar a la gente me ayudaba a entender mejor las cosas y que hablar solo lo necesario en ciertos momentos puede ser incluso un arma más poderosa que el tratar de dominar siempre la conversación. Sé generoso en todo. La generosidad es algo que no se nos debe terminar nunca. Hay que ser generosos con nuestro tiempo, con nuestro conocimiento, con nuestras ideas, con nuestros recursos. En fin, la gente que sabe dar nunca se queda con las manos vacías. Explica las cosas pensando en quien te escucha. Esta me gusta porque es algo que fui aprendiendo al paso del tiempo. No siempre nos debemos dirigir de la misma forma a la gente. El lenguaje que usamos, la forma de explicar nuestras ideas, debe ir en función de quién es nuestro interlocutor. Cuando empecé este canal hace casi 6 años, la gente me decía que no entendía mucho de lo que explicaba. Y me di cuenta que no es lo mismo hablar con un artista independiente o emergente que con un ejecutivo discográfico o con una persona de operaciones de una plataforma. En fin, hay que ajustar los mensajes. Espero estar haciendo mejor ese trabajo. Además de que una buena idea puede venir de cualquiera, otra realidad es que para tener una buena idea generalmente se necesita tener muchas ideas. Y es que, como decimos siempre aquí en el canal, los artistas más prolíficos son los que tienen mejores canciones. Y es natural porque de tantas que componen, algunas salen mejor que otras. Y siempre habrá algunas que destaquen. Así con las ideas. Hay que ejercitar mucho ese músculo. Como se dieron cuenta, tenemos visitas. Manejar riesgos es una habilidad que se perfecciona. Cuando somos jóvenes somos muy aventados, calculamos menos los riesgos y las implicaciones de lo que hacemos, pero luego el péndulo va de un lado a otro y a veces con la edad la gente se vuelve mucho menos arriesgada y se estanca en la zona segura. Tengo varios compañeros y colegas que empezaron en mi época y que hoy son dueños de empresas enormes con decenas de empleados. El punto medio, o sweet spot, como se llama en inglés, es algo que todavía no logro y a lo que aspiro en mi negocio, aprender a arriesgar y apostar adecuadamente, porque está claro que el que no arriesga no gana. Piensa qué es lo peor que puede pasar. Esta me encanta porque normalmente cuando estamos en medio de lo que parece ser un gran problema o una crisis, nos ahogamos, no sabemos qué hacer. Y siempre ayuda a pensar qué es lo peor que podría pasar. Y eso ayuda a poner las cosas en perspectiva y a entender que aún pasando eso que parece tan malo, podríamos salir adelante. Respeta el tiempo de los demás. Respetar el tiempo de los demás se refleja en cosas desde ser puntual hasta responder mensajes y correos de la gente, hacer lo que dices que vas a hacer o de plano si no vas a hacer algo decirlo de frente. Los mexicanos somos muy dados a dar rodeos y no hay nada más desgastante que tener a la gente esperando un sí o un no y tardar días o semanas en decirlo. Si alguien trabaja para ti, tú trabajas para ellos. Esta me gusta, la escuché en un podcast, pero no recuerdo de quién, así es que no puedo dar el crédito. Pero es totalmente real, o bueno, o al menos debería serlo. Porque si en un equipo tú tienes gente que te reporta o que trabaja para ti, también significa que tú trabajas para ellos. Porque es tu responsabilidad darles lo que necesitan para hacer mejor su trabajo, ayudarles a crecer en su puesto. Honestamente, a mí eso me hizo falta muchas veces. La penúltima es, no critiques en público. Esto es algo que aplica siempre, no solo en el trabajo, en cualquier contexto social. Si tú criticas a alguien enfrente de otras personas, siempre tendrá un efecto negativo. A nadie nos gusta que nos digan cosas negativas sobre nosotros en público. Si no te parece algo de tu jefe, de algún compañero, de algún colega, de un amigo, de un familiar, díselo en privado. Te aseguro que lo tomará mucho mejor a que lo ventiles en frente de otros. Y la última, la número 30 que he aprendido en estos 30 años en la música, es que la reinvención es un gran recurso. Y sin querer estoy cerrando con esta, que además me llega muy directo porque ha sido una constante en mis más de 30 años de trabajo profesional. Me encanta reinventarme, pero siempre aprovechando cosas que ya aprendí. Como contaba al principio, antes de entrar en la música trabajé en una revista y antes en una agencia de publicidad como becaria. Y dentro de mis 30 años en la industria de la música, también me he dado tiempo para tener otros proyectos. Bueno, hasta he vendido en Amazon productos que importaba de China. Trabajé también en la industria del turismo en una empresa de tiempo compartido que se llamaba RCI. En fin, no me aburro. Pero cuando me reinvento, trato de aplicar lo que he ido aprendiendo. Y este canal mismo fue un proyecto que nació como un experimento, porque yo nunca había estado frente a las cámaras. No me gustaba cómo sonaba mi voz, no me gustaba cómo me veía a cuadro. Pero aquí estamos, 6 años después, y espero seguir con ustedes mucho tiempo más. ¿Y tú qué has aprendido en tu trabajo o en tu proyecto musical? Compártenos esas lecciones, aunque lleves poco tiempo, nos va a gustar leerte en las notas.